8:10 y efectivamente a partir de la ley de etiquetado de alimentos, harta agua pasado bajo ese puente en unos meses, muchas discusiones. Ahora están hablando de un estudio de la ONG francesa Génération Future que analizó 15 cereales de grandes marcas y encontró que el 100% de los no ecológicos, y acá estamos hablando de grandes conglomerados alimenticios, contienen residuos de pesticidas. Para hablar con un experto, tenemos aquí a Franco Pedreschi, absolutamente italiano, così. Él es profesor asociado y director del departamento en la Pontificia Universidad Católica, en la Escuela de Ingeniería, en particular Ingeniería Química y Bioprocesos, y experto alimentario también. Bienvenido. No sé si dije muy bien o muy mal.
No,
todo
está
lo...
bien. Muchas gracias.
Aprobado el curso de italiano.
¿Ah? No, el italiano bien. El de leer, digamos, la particularidad de la carrera, no sé.
Todo bien.
Bueno, estamos unos meses ya de que se implementó la ley de etiquetado, todos estos discos pares que han tenido tanto apareciendo, cuando desaparecen, hay siempre polémica. Me gustaría que partiéramos haciendo una suerte de panóptico, de resumen, de visión a esto, después de estos meses de esta implementación. ¿Cuál es tu punto de vista académico, Franco?
Mira, yo principalmente creo que era imperante tener una ley.
Ajá.
Y si no se empezaba hoy, no se iba a empezar nunca. Nunca esto iba a partir perfecto, porque hay mucha tensión entre el Ministerio de Salud, las empresas, las pymes, que no están en la misma condición de hacer sus cambios que las grandes empresas. Entonces yo diría que los problemas que se están viendo son parte de una transición que era difícil y que más o menos yo creo que se preveía, ¿ya? Lo que sí, en estos momentos, por ejemplo, el subsecretario Burrows dice que el próximo año se va a medir un impacto. Yo creo que ellos lo van a medir a través del MINSAL, pero ya hay estudios, por ejemplo, de los supermercados, y hoy día leí un estudio también, no recuerdo la fuente, en que había tenido un impacto en
la conducta.
En el consumidor notable.
Claro, porque recordemos que esta ley parte en junio de este año. Exacto. Si no, no es muy una ley antigua. Llevamos, ¿cuánto? Junio, julio, sí. Un par de meses nomás.
Dos meses y medio.
Pero ¿usted cree que ya se ha logrado inhibir de alguna manera la conducta, que uno está en el pasillo de los chocolates y ve que un chocolate tiene los tres discos pares y dice, no lo llevo?
Yo creo que hay que tener cuidado. Uno es el ver los tres triángulos, el ver un triángulo negro te provoca algo. Y quizás eso sea lo que te contenga. Como los cigarros, cuando pusieron la foto del señor.
Los lactantes o los pulmones.
Don Miguel.
Bajó mucho la venta, sí. Pero después se fue regularizando. Entonces yo creo que ha habido un buen avance. La gente está dejando de comprar alimentos que tienen muchas etiquetas o buscando marcas que tengan menos o no etiquetas, lo cual es muy bueno. ¿Ya? Pero yo digo, este problema es un problema multifactorial, depende de varios factores. Entonces, si esto no va acompañado de los kioscos saludables para los niños en los supermercados, de buenas clases de educación física para evitar el sedentarismo, y sobre todo de cultura desde niños,
claro,
para que sepan cómo alimentarse, porque para esto no hay, por mucho que te impongan cosas o te planteen soluciones, no hay nada más potente, y eso lo demuestran las experiencias en países desarrollados, que un consumidor empoderado.
Efectivamente. A mí tengo un tema con la publicidad también, profesor, que me parece que la publicidad también debería tener la advertencia, porque ahí es donde te meten al elefante surfeando, al tigre jugando voleibol en la playa, y finalmente llegáis allá, claro, y el niño, y te lo digo de experiencia propia, como buen dictador que es, muchas veces es él el que decide qué se compra para su casa, en el buen sentido lo estoy diciendo, que anda a decirle que no, es quiero esta marca de cereal a un niño, es complicado, sobre todo. Entonces, yo encuentro que la publicidad también debiera tener en este minuto la publicidad televisiva, por ejemplo.
Ah, ya.
Claro. Sí, porque la otra la tiene que tener, me imagino. Sí,
la tiene que tener, pero ya comenzaron en esto de la transición, ya hay un problema legal.
Claro.
Que se ha dado en una marca X que puso su logo, esto tiene es alta, por ejemplo, en nutrientes críticos, y la autoridad le dijo, y está dirigido a niños menores de 14. Entonces dijo, eso no es válido, eso es un gancho publicitario. La empresa cambió su logo por los originales, tuvo problemas, le dijeron que saque el logo, dejó de vender no sé cuánto, y ahora ya hay un problema legal, porque el Ministerio de Salud dice lo que siempre dijo, que esos eran ganchos publicitarios y que no se iban a permitir en este tipo de alimentos para niños que tuvieran alto contenido de nutrientes críticos. Pero por otro lado, la empresa salen, yo no sé nada de leyes, pero salen a proteger que esos logos son como identidad de ellos.
Propiedad intelectual.
Propiedad intelectual. Y ahí viene un litigio, ¿me entiendes? Ahí va a haber un problema grande. Y antes de saltar a la tele, hay que resolver eso. Y quizás porque ahí quedó un vacío que ahora la gente de la empresa no quiere perder esos mercados porque son muy potentes. Y acá en alimentos hay una cosa que juega mucho la memoria y sobre todo en los niños.
Sí, pues,
cambiarle el monito nomás puede significar una baja de ventas total.
Bueno, por eso esta semana Kellogg's ha decidido finalmente recurrir a la justicia para tratar de resarcirse un poco de esta ley que apareció como tan dura, sobre todo fue dura con la cajita feliz, que es la más famosa que el Kellogg's acá en Chile. Y vamos a ver qué dice la justicia, si es que acoge o no este requerimiento, y ver si dirime en esto que se va a varios campos, porque es la norma de ley de etiqueta que choca con la propiedad intelectual, que son dos leyes absolutamente distintas en Chile.
Y quizás ahí no sé si se pensó algo o se supuso, pero el problema es que las empresas no quieren perder terreno tampoco, ni lo que más teme una empresa es hacer cualquier cambio que le baje las ventas. Eso,
claro,
¿me entiendes? Entonces van a ser siempre muy timoratos y conservadores ante todas estas cosas.
¿Y esto afecta más las ventas, o sea, el no tener el juguete, más que los discopares?
Yo creo que sí. Yo creo que el por último, el porque el gancho, cuando tú eres niño, tampoco eres muy consciente qué significa un discopare. Es más que te lleva el monito. Creo que el monito es la zanahoria.
El que te llama.
Te llama, y una vez que ya lo pruebas, porque son productos dulces que tienen azúcar, o sea, lo considera un senador, lo considera como una mentira, como engañar al niño para llevarlo a consumir eso. Hay muchas versiones ahí controversiales. Entonces, porque bueno fuera que te pusieran el gancho si el alimento es sano, ¿me entiendes?
Claro, pero tampoco lo es. Estamos conversando con Franco Pedreschi, de la Escuela de Ingeniería, del Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos de la Universidad Católica. Hablemos, ya que nombraste una marca de cereales, este estudio de la ONG francesa Génération Future dice que contienen residuos de pesticidas, algunas marcas muy, muy importantes, que analizadas de forma individual las cantidades no representarían un riesgo para la salud humana, pero si se combinan con otros químicos pueden y son capaces de provocar serios daños a la salud. Yo ahí me declaro bastante incompetente en tema de qué puede tener un cereal y cuán nocivo puede ser para la salud, pero por eso queremos aprovechar tu visita, Franco, para hablar de ese tema también.
Hay varias cosas. Ojo que, por ejemplo, esto no está dentro de la ley de lo crítico, porque claro, lo crítico es las grasas saturadas, la sal,
las calorías,
el azúcar y las calorías. Pero esto no está dentro de lo crítico para nuestra ley de etiquetado, pero que no sea crítico no significa que sea importante. Y si no comenzamos a fijarnos también en estas cosas, en 2 o 3 años o en 5 años, esto va a ser súper crítico.
Pero usted, profesor, desde la Universidad Católica, ¿coinciden con esta mirada de que habría algunos cereales que tendrían residuos de pesticidas o no?
Yo creo que sí, porque el estudio está hecho en Francia por una ONG. Yo creo que es un estudio fuerte que implica a marcas muy grandes. Entonces yo creo que si no estuvieran seguros de los resultados, no los hubieran lanzado. Lo que sí hay que dejar en claro que en estas cosas hay mucho de estudios toxicológicos. Por ejemplo, mucho se habla probablemente cancerígeno, claro, posiblemente cancerígeno. Eso significa que puede ser cancerígeno y en rata. No, que unos que son cancerígenos en rata, pero no necesariamente que es cancerígeno en humano. Lo que sorprende acá es que en los cultivos normales, porque los otros no son tan normales, hay una cantidad increíble de pesticidas, y que los pesticidas en sí no están en las cantidades que te hacen daño.
Claro.
Pero habla del cóctel de pesticidas, de la mezcla que puede haber ahí, y eso sí es más complicado. Yo creo que eso es lo que da miedo, y tampoco te alertan que muchos de esos son disruptores hormonales que te pueden cambiar. Yo creo que sí, pero no está dilucidado exactamente.
Estamos en el momento preciso en que hay más pesticidas, porque nosotros venimos comiendo cereales de hace 30 años, digamos.
Y pollo. Sí,
pollo.
A veces antibióticos.
Claro, sucede, sí. Pero quizás está cada vez más fuerte ese tema.
Sí, entonces, sí. Y considera que estos los han detectado en pesticidas son pesticidas en cereales producidos. O sea, un cereal cuando tú lo produces pasa por un extrusor a altas temperaturas.
Exacto.
O sea, y te queda claro que no se destruyen los pesticidas.
Ajá.
Y por ahí también yo, a mí se me hace otra pregunta. Oye, ¿esos compuestos tóxicos con las altas temperaturas no pueden reaccionar y formar otras cosas? Acá hay todo un tema. Y los pesticidas son, es un espectro muy amplio, ¿me entiendes?
Que heavy, que ya el cereal que uno... como que lo relacionaba con lo más sano, sano de pasaron uno. También era asbesto, compadre. También tenía. No, pero.
Claro, pero yo creo que también, por la otra parte, a mí me corresponde decir que no hay. Esto es como súper importante para ponerle el ojo e investigar.
Claro.
Pero no hay que satanizar totalmente. Porque puede llevarse a la conclusión que las dosis no sean. No sé, necesite. Una, que las dosis sean muy bajas y la dosis que tú necesites, por ejemplo, para que te dé algo malo, sea tan grande que nunca te vas a llegar a comer eso. Pero, por otra parte, también acá hay otra... Una cosa son los alimentos y otra cosa es la gente que suelta los pesticidas. Entonces, ellos necesitan también estar protegidos. Este pesticida puede ser, yo me lo voy a comer por la dieta, pero el tipo que está echando el pesticida en el campo lo está aspirando por la nariz, está entrando por la piel.
¿Qué claro, pasa más con peligroso.
¿Me entiendes? El problema claro. Es mucho más grande.
Con la industria
multidimensional.
Y lo otro, el medio ambiente. ¿Qué pasa con todo el pesticida remanente que va a quedar ahí y va a cambiar el ecosistema?
Profesor, quería preguntarle por el tema, bueno, la ley de etiquetado de alimentos apunta hacia muchas direcciones, hacia los kioscos sanos, poner estos discos pares, pero también una de las ideas que tenía esta ley y que a mi juicio no se está viendo materializada de buena forma es aumentar el precio de las bebidas azucaradas. Hoy día se aumentó el precio, pero la industria asumió ese costo finalmente que no se traspasó al consumidor y uno va al supermercado o a un restaurante y en algunas ocasiones la bebida light, que debería ser la sana, es mucho más cara que la bebida azucarada. ¿Le parece allí que falta fiscalización, que no está operando de buena forma la ley o no?
Mira, es que lo que pasa es que también eso, esto, el azúcar es crítico y las bebidas se tornaron críticas, porque antes México era el primer consumidor. Sí. De bebidas, ahora es Chile. Entonces, si tú te, y fundamentalmente, ¿por qué se hace todo esto? Porque los niños, que son los que toman muchas bebidas azucaradas, están sufriendo de obesidad antes de los 11 años. Entonces, el futuro es. Entonces, yo creo que sí se hacen falta medidas como estas, ¿ya? De ponerlo, de subir los impuestos. Por ejemplo, en México dicen que subieron un 10% en el precio de las bebidas azucaradas.
Al consumidor o al
consumidor. Ya,
porque y, el tema sí, del supermercado, no, así que lo que pasa en la cadena se, da lo mismo.
Se vio el efecto, porque subieron 10% al consumidor y las ventas bajaron 6%.
Ya, bueno, eso, ahí hay una causa-efecto.
Claro, exactamente.
Pero en Chile no está eso. O sea, hoy día uno va a muchos locales en la noche, no sé, se pide una piscola y vale 3.000 pesos con coca normal. Y si que la quieres con una bebida light, vale 3.300.
Por eso.
Eso no puede ser, o sea, eso atenta en contra del espíritu de la ley.
Exactamente. Pero acá esto es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud y el subsecretario Burroughs ha dicho que esto ya se hizo una vez, pero bueno, esto que se hizo una vez, pero no lo asumió el consumidor, no sintió nada, pero que esta ley por el Ministerio de Salud se evalúa a final de año y probablemente ahí van a intervenir no solo las bebidas, sino también los alimentos sólidos por el exceso de azúcar.
Wow. ¿Cómo logró cierto, no quiero dar marcas, pero ciertos postres que uno ve que es una cantidad, una bomba de azúcar o está hecho absolutamente en azúcar, lograr no tener discos pares, bajando, estaba pensando en un postrecito de final que tiene chocolate y manjar, que es chiquitito,
viene en un pote con sí, tapa metálica
y ese manjar, y cómo logra no tener ningún tipo de disco pares, es bajando las porciones.
No, porque las porciones están dadas, o sea, todo está dado en concentraciones. Por ejemplo, lo que decía la directora de la Asociación de Supermercados, que por ejemplo, todo es por 100 gramos.
Ajá.
Y por ejemplo, tú no te vas a comer en una 100 gramos de margarina.
Ya.
Entonces tú comes menos. Entonces, la gente de los supermercados siempre te va a decir que era mejor por porciones, pero está el otro lado también. Y si te lo ponen por porciones, te ponen unas porciones, tú te tomas, no sé, una copita de Coca-Cola. No, pues.
Claro, te tomas la lata entera.
Ese es otro tema de discusión. Lo que yo creo es que algo de esta ley, algo muy bueno de esta ley, es que está haciendo que muchas empresas desarrollen innovación.
Y los consumidores están generando conciencia. O sea, uno va al supermercado y da vuelta a los frascos y dice, oye, no veo mucho, pero el sodio, cuánto es la energía, la proporción, cuántas calorías.
Entiende mejor
que... Hace 5 años echábamos al carro nomás y listo.
Exactamente. Y el y todos estos productos, por ejemplo, antes Manjar Light. Y al Manjar era light porque no tenía grasa, pero era una bomba de azúcar.
Sí.
Ahora tienes que poner... los triángulos. Yo creo que muchos de estos productos están usando sustitutos.
Ah, perfecto, claro, sustituto. Como en este caso como stevia, sí. O cosas así. Entonces, sí, pues se ha ido, antes todo lo light era poco menos que bueno, así. Claro, y después claro. Uno empezó la discusión sobre el aspartame y otras cosas, claro. También.
Entonces, todo este debate va a generar mucho, va a estar, la industria siempre va a reclamar, pero yo creo que al mismo tiempo mucha gente va a emprender por hacer que sus productos tengan la menos cantidad de símbolos y se van a posicionar en el mercado y van a vender más. Y el consumidor yo creo que reacciona positivamente a eso.
¿La stevia es realmente menos invasiva que tanto el aspartame y que el azúcar refinada?
Es más natural.
Es más natural.
Es más natural, pero el tema de los edulcorantes siempre está en estudio.
Ya.
Ya, o sea, no es...
No son tan sanitos como parecen.
Tampoco han podido demostrar en algunos que sean tan dañinos.
Pero la antigua, la sacarina, esa ya es mala.
Yeah. Tiene algunos, claro, algunos aspectos malos, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero en general, tienes que fijarte que no sé, si eres diabético, que es peor, que seas tomando azúcar o que cambies el...
¿Y el azúcar refinada efectivamente era un infierno para el cuerpo humano?
Es por el... En general tiene muchas más calorías. Lo que tienen estos edulcorantes que tienen un poder edulcorante muy fuerte. Entonces tomándote un poquito endulzas igual casi que una gran cantidad de azúcar y te comes entonces menos calorías. Pero... El problema son los sabores residuales de los edulcorantes. A resabio, amargo. Sí. Hay gente que no te toma Coca-Cola Light por nada, o sea, ¿me entiendes?
Sí.
Pero hay gente que sí, o sea, el mercado Light ha entrado muy bien también.
Profesor, es muy entretenido hablar de estos temas, pero ya se nos va la mañana, está... Más que lindo afuera. Es cosa de mirar por la ventana. Franco Pedreschi, muchas gracias por conversar con nosotros.
Pedreschi.
Tengo reprobado el curso de italiano. Uno aprobado y el otro reprobado.
Que esté muy bien, profesor.
Ok, muchas gracias.
Gracias, profe.
Estuvimos conversando con Franco Pedreschi, profesor asociado y director del Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos de la Universidad Católica de Chile. Vamos a un último corte hoy día en Jungla Rock and Pop y ya volvemos al último bloque en este programa de día jueves.